Estudiemos el mundo animal.
¿Perdón?
Estudiemos el mundo animal.
Ah.
Nuestra habitual página de difusión cultural.
Uh-huh.
El mundo maravilloso de los animales.
Ajá.
Y contamos cosas acerca de las más asquerosas bestias.
Sí, pobre sí.
Ya que no tenemos acceso a la televisión, contamos. En vez
del Animal Planet.
Este es el Animal Planet, pero radial.
Está bien eso.
En vez de mostrarlo, lo contamos.
Uh-huh.
Bien. Primer animal de hoy, el camaleón.
Ay, ¿cómo viene esto? Chico Novarro.
Efectivamente.
Uh-huh. Venga,
el
chico.
El camaleón. El camaleón. Cambia de colores según la ocasión. Efectivamente, como dice esta canción didáctica, uh-huh, el camaleón mamá.
¿Por qué mamá?
Mamá es un vocativo.
Sí.
Que este libro de historia natural ha sido dedicado a la madre
del autor,
sí, del profesor Dembo. Bien. Los camaleones son animales que siempre llaman la atención. Al contrario.
Siempre se pasaban desapercibidos.
Claro. Llaman la atención por esa característica que tienen, la posibilidad de cambiar de color como una forma de mimetizarse con el medio ambiente. Es decir, pobres camaleones, llaman la atención justamente por ese deseo de no llamarla que tienen. Decir que un camaleón llama la atención es señalar el fracaso de la especie.
Pobre animal.
Ha dispuesto toda su organización psicofísica para no llamar la atención, y lo primero que dice nuestro comentarista es que los camaleones le llaman mucho la atención. Bien. La reproducción en cautiverio del camaleón es muy complicada. Bueno, la reproducción de todo el mundo es muy complicada.
Sobre todo cautiverio.
Sí. Lo que implica que los ejemplares que están a la venta son sustraídos de su hábitat natural. Y su adaptación a la vida en una pecera es bastante dificultosa, particularmente si la pecera está llena de agua.
Se hace incoloro el camaleón.
Se hace incoloro primero y se ahoga después. ¿A quién se le ocurre meter un camaleón en una pecera?
No.
Si hay que ponerlo en algún lado, porque después usted no lo encuentra.
Pues se le mimetiza.
Usted, señora, busca el camaleón, por ahí lo ve a su marido sentado ahí en la reposera. Y es el camaleón que se está haciendo el otario. Se está mimetizando con su marido, que ya es como parte,
más o menos,
parte del ambiente. Su marido ya está saturado en su casa, es como un mueble.
Se da cuenta que es su marido porque está el diario adelante.
Sí. Uno de los motivos, pero entonces es un delito vender camaleones.
No sé si está prohibido. Es un consejo, no los compre porque así usted evita la caza del camaleón.
Ah.
¿Sí? Del mismo modo que las tortugas, usted sabe que las tortugas aconsejan no comprar porque se cazan en un hábitat natural. Y eso perjudica.
¿De dónde la quiere sacar?
No,
el hábitat.
No, porque los peces que usted compra.
Una fábrica de tortugas.
No, pero los peces que usted compra no son sacados de su hábitat natural. Ya son peces que han nacido en cautiverio.
Ah, pero al primero lo tuvieron que sacar de
lado. ¿Dónde está el padrillo ahí?
Claro.
De todo.
Bueno. Dice: no es sencilla la crianza de camaleones, porque son muy estrictos, los camaleones, ¿no?, en el reparto de su territorio, lo que hace que sea imposible poner a un macho dentro del campo visual de otro.
Claro, pues se pelean.
¿Son compadritos?
¿Cómo dentro del campo visual?
Claro, dos machos se ven y ya se van a disputar el territorio. Y, por supuesto, se disputan las hembras que hay dentro del territorio.
¡Qué gente, ¿no?
Sí, ¿qué le parece?
No son gente, son animales.
Ya veo que no son gente, un tipo que ande a las cuchilladas por una novia.
Ahora se pelean entre los dos y se mimetizan.
Claro. ¿Y qué,
no
qué
se
opina?
Pegan.
Ah, claro,
¿a quién
uno
le estoy pegando?
Se mimetiza en el otro.
Claro.
A punto tal que creen que están peleándose contra sí mismos.
Sí. Hacen sombra.
Tantos de nosotros. Mi peor enemigo soy yo mismo, declara el primer actor.
Sí, fulano de
tal. Fulano de tal. Pero, ¿y qué dice la hembra del camaleón ante esta desconsideración del macho que la toma como si fuera una propiedad, o lo que es peor, un territorio?
Y bueno, no.
A mí no me confundas con un territorio, le dice la novia del camaleón al camaleón.
Sí. No, bueno, la hembra acepta, Alejandro, porque ahí es el macho dominante el que elige las hembras. Las hembras no tienen poder de elección.
¿Qué hace la Sociedad Protectora de Animales ante este abuso?
Mira para otro lado.
Mira para otro lado, para no ver al macho. Para no entrar en el campo visual del macho.
No hace nada la Sociedad Protectora de
Animales.
Pero no tiene que hacer
porque
nada.
Porque defiende a los camaleones, pero no a las camaleonas.
Se hace como que no lo vio al camaleón.
Claro. Dice,
ay, pensé que era mi marido.
No, porque... La presidenta de la sociedad.
No, la mujer.
No hace nada, Alejandro, porque es el modo natural e instintivo que tienen los camaleones de...
Sí, claro, que usted justifica cualquier cosa con eso. Es el modo natural e instintivo, lo mismo cabe decir de los tiranos.
No, bueno.
Por favor, los lagartos, basta de camaleones. Guárdeselo, no lo compro.
Sí, lo encuentra.
Un lagarto es más o menos un camaleón que no se mimetiza.
Claro, por lo menos no se mimetiza el lagarto. Dice, el más común de los lagartos es el Basiliscus...
¿Basilisco?
Sí, le llaman Basiliscus plumifrons, conocido como basilisco de doble cresta, que es considerado como el pura sangre entre los lagartos. Incluso muchos los anotan en la polla de
potrillo. Carlos Pellegrini.
Hay cuadrera de...
Son unos animales preciosos. Ah, sí. Mirá el nene qué precioso que está, parece un lagarto. Parece un basilisco de doble cresta.
Mirá cómo mueve la cola.
Pero son muy nerviosos y salvajes. Ah, sí.
Sí.
Como recomendación, explican acá, que no son adecuados como primer reptil. Primer reptil, no elija el lagarto. Señora, si usted nunca tuvo un reptil, no elija un lagarto. ¿Qué es lo mejor para acostumbrarse a un reptil? Un gato.
No, un gato no es un reptil.
Y como primera mascota, primera acostumbrada.
No, hay unos chiquititos, ¿cómo se llaman esos?
Iguana.
No, la lagartija no.
Iguana.
Ay, la lagartija se te escapa. Es muy escurridiza la lagartija.
Sí. No, la iguana también es peligrosa.
Es como un lagarto, pero chica. Un lagarto chica.
Sí, muy, muy chiquita.
Y bueno, entonces ya, para tener una lagartija y no tener nada, más vale ser honrada.
No, vale.
Dice, si de todas formas usted se decidiera por un lagarto, señora, lo que necesita para vivir es un terrario... El doctor Terrario,
sí.
Lo más grande posible.
Rodolfo Terrario,
oyente de este programa.
¿Cómo no? Nombre
con
muy
muchas
culto.
Plantas tiene que ser el terraño, ¿eh? Y ramas que le permitan mantener su intimidad. Usted se puede comprar, por ejemplo...
Una hectárea.
6 hectáreas en el Chaco.
Claro.
Y ahí lo pone al lagarto.
Sí.
Y no lo mira nunca.
No lo van a costar.
Lo deja ahí. Para no perturbar la intimidad del lagarto.
Pero se le hace cimarrón,
¿eh? Y bueno, pero usted dice, ¿para qué lo tengo al lagarto? Si ni lo miro, ni lo toco, ni lo veo.
Sí, ni sé que está.
Ni lo palpo, ni sé que está. Es una pregunta. Uh-huh. Es una pregunta. Eso, muchas cosas tiene uno que ni mira, ni palpa, ni toca, ni disfruta, ni degusta.
Y las tiene entonces, Alejandro, porque vio ser percibido.
Tiene que ver con ese afán de poseer.
Ajá.
De poseer, aunque más no sea, de un modo abstracto. Tengo un lagarto en el Chaco, que nunca he visto, pero es mío. No lo vi nunca, pero es mío.
Ajá.
Nunca lo beso, pero es mío. Nunca lo toco, pero es mío. Y cuidado que alguien me mire el lagarto. Que nadie toque a ese lagarto porque es mío. Bien, pero no
como
es
el
esta,
perro del hortelano.
No es, sí, claro. No, ¿tiene perros del hortelano?
No, vendo...
¿Qué es el perro del hortelano? ¿Es una raza? Que se llama así, del hortelano.
No, es un dicho, veo que no.
Es una raza del hortelano.
No come ni deja comer al amo, o sea...
¿Cómo, este... que es? ¿Cómo es el dicho?
Es como el perro del hortelano, no come ni deja comer al amo.
Pero está mal la rima. Tendría que ser,
sí,
en este caso, el perro del hortelamo.
Claro.
Que no come él ni deja comer al amo. O si no... O si no, deme, no, no, deme algún otro animal.
Elija otro. A ver si se enoja.
Cuando el lagarto se siente acorralado, no duda en morder.
Muerde el lagarto.
Muerde, quiere
muerde,
decir.
No duda,
no duda en morder.
Sí, que la duda es un concepto muy abstracto para el lagarto.
Para que uno se asuste menos, le dice, no duda en morder.
Claro, muerde.
Ah, asústelo.
¿Y por qué se siente acorralado? En realidad casi siempre se siente acorralado un lagarto, sí, de sí, modo tal que en idioma finlandés... Las palabras,
el vocablo
que designa al lagarto y el sentirse acorralado es el mismo.
Ah, ¿es el mismo?
¿Ah, sí?
Sí, en finlandés, itsikut significa lagarto y sentirse acorralado. Ah. ¿Por qué? Porque el lagarto siempre se siente acorralado. Uh-huh. Aunque no esté acorralado. Ser un lagarto es sentirse acorralado. ¿O no?
Me parece que no, pero...
Tal vez todos estos datos que le doy me los pasaron a mí para burlarse de mí. Dice, se necesita disponer de una buena cantidad de dinero para un lagarto. Un lagarto importante, qué sé yo, un ministro, alguna cosa así, puede llegar a costar cerca de $1,600.
¿Perdón?
Debe ser importante, porque pero, $1,600...
$1,600 para que me muerda.
¿Cómo fue importante un lagarto?
Importante en cuanto al tamaño, Alejandro.
Ah, eso da importancia.
Claro, no, pero se dice, es de un tamaño importante.
Ah.
Se dice el lagarto.
Hay gente que habla de un modo inadecuado.
Un lagarto.
El plato favorito del lagarto es la cucaracha argentina.
Oh. Ah.
Que no tiene pesares, la que te alegra la vida con sus cantares. La cucaracha argentina es la más solicitada del mundo.
Las mejores cucarachas del mundo.
Sí, señor, y tenemos que decirlo en voz bien alta.
Con orgullo.
Con orgullo.
Señoras cucarachas.
Nuestras cucarachas.
Nuestras cucarachas. Nuestras hermanas cucarachas de Argentina.
Uh-huh.
La cucaracha paisana, Digo, esa es una risa xenófoba. Bien. ¿Y ahora cómo hace un lagarto en Francia, por ejemplo, para munirse de cucarachas argentinas?
Y bueno, hay que exportar cucarachas a Francia.
O importar lagartos.
Ah.
Bien. La cucaracha argentina es excelente por su tamaño... Porque no produce ruido, la cucaracha argentina es discreta.
Sí, lo que tiene. Es mugrienta, pero discreta.
Ni olores molestos, y porque no presentan peligro alguno para los lagartos, ya que no los muerden. ¿Las cucarachas de otros países muerden?
Hay cucarachas agresivas.
Qué bendición que tenemos de vivir en un país donde la cucaracha no te muerde. Yo he ido a París, señor.
Sí.
Mucho Hotel Ritz.
Sí.
Sí.
Pero te sale una cucaracha, vos acostumbrado a la cucaracha criolla, cuya mansedumbre es proverbial, te quedás ahí lo más tranquilo, y la cucaracha mira y no duda en morder. Pero aquí en Argentina no, podemos estar tranquilos que las cucarachas nos pasen por encima, como sucede con tantos de nosotros, y no te hace nada.
La cucaracha argentina respeta al turista.
Sí, señor. Por eso vienen muchísimos japoneses, nada más que para disfrutar de las cucarachas que hay en los hoteles y ver cómo no los muerden.
Claro.
Juegan incluso a ponerse al alcance de estos batracios, fingiendo un coraje del que carecen,
claro,
ante sus hijos que ignoran,
mirá,
este detalle de la cucaracha argentina, a saber, la total ausencia de agresividad.
Sí.
Bien.
Mirá lo que hace papi con la cucaracha.
Y le pone y el japonesito tiembla.
Sí.
Dice, ay no, papá, te va a morder. No me importa, dice el japonés, guiñando el ojo a su mujer. Y la mujer, entrando también en esta representación de su esposo, le dice, Hiroyuki, te va a morder la cucaracha. Y el niño admira a su padre y vuelve a Tokio y dice, mi padre se enfrentó, en La Pampa se enfrentó con una tropilla de cucarachas y no les tuvo miedo.
El solito.
Solito, dice el pequeño Tukuro.
El perro.
Bien. Otro animal, porque estos ya no me están gustando. Tarántula.
¡Grande!
¡Qué miedo!
Tarantela.
A la cucaracha no le tengo miedo, pero a la tarántula sí.
Mm.
No es miedo, doctor, es impresión.
Ah, sí.
No
por,
es miedo.
Por lo peluda.
Es pánico.
Bien. Ah, bueno.
¿No le dicen a usted sus pacientes cosas tales como, no es que le tengo miedo, le tengo y dicen que le tienen miedo?
Sí, a veces sí.
Tenía, a ver, ¿qué dice? Bueno, cuenta la leyenda que el nombre deriva de la pequeña ciudad de Tarento, en Italia, en el Golfo de Tarento, que es el maravilloso arco del pie de la bota. Los italianos nunca tienen pie plano, justamente por el Golfo de Tarento, que sostiene el arco del pie muy alto. Allí está la pequeña ciudad de Tarento, donde han sacado su nombre las taréntulas.
¿Taréntula?
Tarántula.
Tarántula. Entonces será el Golfo de Taranto.
No, en italiano debe ser taréntula.
Claro. Y en italiano se dice taréntula.
Taréntula.
Yo he visto que los italianos hablan más o menos así.
Más o menos.
Dicen,
cucolichi,
dicen taréntula, pacarite, y andorrande.
Y compadrito.
Y todo por el estilo.
Claro.
Pues bien, el proceso de crecimiento de la tarántula es muy extraño, ya que como las tarántulas carecen de esqueleto interno...
Lo tienen afuera, es externo.
Lo tienen fuera el esqueleto.
Ah,
no, carecen de todo esqueleto.
De todo, sí.
Porque son invertébredas.
Invertebradas.
Ah, bien. Están dotadas de una estructura rígida, externa, impermeable, llamada... Tienen esqueleto externo, se llama exoesqueleto o dermatoesqueleto. Bueno, pero no es en verdad un esqueleto, es como una especie de apresto que tiene la tarántula para que no se desarme.
Claro, sí, como un almidón. Que
claro, para que no se le desparrame toda.
Claro.
Están como engominaditas.
Sí.
Claro, si no sería un agua viva, no una tarántula.
Los músculos del cuerpo y otros tejidos están adheridos a la parte inferior del exoesqueleto, que es flexible y se asemeja a una armadura que protege a su propietario. El propietario es la tarántula.
Ah.
Pero es tan rígido esta armadura exterior de la tarántula que impide el crecimiento. La tarántula desea crecer y el exoesqueleto se lo impide.
Claro.
Como si usted se comprara una armadura y se le pusiera a los 5 años y no pudiera luego crecer.
Claro.
Era caparazón.
O creciera de noche, cuando se la saca. Pero hay gente que no se saca la armadura ni para dormir.
Sí.
Bien. Entonces, estos artrópodos pasan por una serie de mudas. Si las mudas hablaran. Hasta alcanzar el tamaño adulto.
O sea, van mudando el exoesqueleto.
Sí, se mudan. Así su crecimiento es rápido, hasta que la cutícula se le endurece nuevamente y requiere de otra muda. En los momentos de cambio, cuando cambian de muda,
sí, ¿qué pasa?
Son vulnerables a los ataques de otras criaturas y deben permanecer escondidas en lugares frescos, por ejemplo la heladera, para no resecarse.
Capo, no tienen
la
protección.
Tan extraña. Imagine que usted, por ejemplo, creciera por mudas.
Sí.
Y en el momento en que está creciendo, se tiene que guardar en la heladera porque si no se reseca. Es un animal muy extraño. Bueno, atención. Contrariamente a la creencia popular, pocas de las miles de especies de artrópodos representan una amenaza para los humanos, ya que solo atacan si se invaden sus dominios.
Ah, bueno.
¡Ah, qué vivo!
¿Y cómo sé cuáles son los dominios?
¿Cómo sé cuáles son sus dominios? ¿Qué tengo que ir al catastro municipal para ver dónde no tengo que entrar para que no se enoje la tarántula?
Claro.
El gran tamaño y el hirsutismo son peludas.
Es peluda.
Queda mejor decir hirsutismo que decir que son peludas.
Claro, porque si no uno se asusta.
Claro.
Ajá.
¿A usted qué le asusta más, decir que una cosa es hirsuta o que una cosa es peluda?
Sí, ¿qué?
Es decir, este asunto viene muy hirsuto.
Sí, sí.
O este asunto viene muy peludo.
Claro.
La verdad, me parece que peludo me asusta un poco más.
Sí. Porque me agarré un hirsuto la otra noche.
Llegó a casa con un hirsuto.
Bueno, siendo como son las arañas estas, grandes y peludas, asustan.
Sí, parecen platero.
Vamos, Rolón, viejo y...
suave y peludo.
¿Cómo le digo?
Viejo y hirsuto.
Bueno,
hirsuto.
¿Cómo es el asunto entonces? ¿Matan o no matan, Rolón?
Son venenosas, sí.
¿Está seguro usted?
Sí, sí.
No.
Se puede, bueno, para tenerla en casa se puede preparar un tarantulario.
Que es como un formulario para tarántula.
Es una pecera de vidrio, lo que usted habrá tenido la precaución de sacarle el camaleón.
O sea, la pecera la usa para todo.
Sí,
menos para los peces.
Sí. Servimos la sopa, incluso. Sí. A ver, se le digo, vieja, saca la tarántula, que le voy a servir la sopa, porque ya nos comimos como tres.
¿Sopa de tarántulas?
Sí, las pobres tarántulas no salían a tiempo de la pecera y mi señora esposa, que es un poco olvidadiza...
Le echaba el caldo ahí.
Le echaba el caldo hirviente y terminamos comiendo la tarántula, creyendo que nos comíamos, vaya a saber qué, ¿no? Che, qué fideos peludos. ¿Dónde conseguís estos fideos peludos tan ricos? ¿Mozo, tienes fideos peludos?
No, dice, qué moño en los brazos.
Bueno, tiene que ponerle eso sí una tapa, porque si no se le escapa la
porque trepa por el vidrio.
Sí, le trepa por el vidrio y se le escapa y por ahí se le mete en la cama a la noche. Y usted ve una cosa hirsuta.
Y busca el calor enseguida.
Claro, enseguida busca el calor y le agarra las partes más calientes del cuerpo.
Ajá.
¿Dónde están las partes más calientes de nuestro cuerpo humano, doctor?
Según, Alejandro.
No,
porque si usted está en la cama...
Según la hora.
Y se tapa, digamos, los pies solamente, la parte más caliente estará en los pies.
No, pero digo, a igualdad de condiciones, ¿qué es lo que usted tiene más caliente?
No, la temperatura del cuerpo es uniforme.
No, señor, yo siempre tengo por los pies, puede ser que los tenga más fríos, que la boca, uno tiene la boca muy caliente.
Está adentro de la boca la temperatura
adentro es mayor. Adentro de la boca, y mirá si se te mete la tarántula adentro de la boca, vos estás soñando.
Está roncando.
Y la tarántula busca lo calientito, por ahí estuviste tomando mate incluso antes de dormir, y quedó todavía el calorcillo, sino el sabor clásico de la yerba mate.
Sí. Que tanto le gustan las tarántulas.
Y ahí se le mete ese arácnido enorme e hirsuto en su boca. Y usted sueña que algo grande e hirsuto se está introduciendo en su pauce. Ya sabe cómo es el cuento, el que sueña que se muere.
Claro.
Y por ahí se despierta sudando.
Sí, déjame dormir.
Y descubre que la realidad ha superado al sueño, que nos suele ocurrir, ¿no?
Sí.
¿Y qué hace? Incluso usted hasta corre el riesgo de tragarse la tarántula. de comerse la vida.
Digo, y una vez que la tiene adentro del organismo, ¿qué
claro,
hace,
¿cómo se la saca? Tiene que mandarse unas pastillas de Gamexane para ver si la liquida. Porque imagínese una tarántula viva.
Adentro, le va bajando hasta el estómago.
Le va bajando hasta el estómago y lo pica en el estómago. Ah, es donde más te duele. Se te pica en el estómago del lado de adentro. Ahí te quiero ver.
Tiene que darle mucha agua a ver si la ahoga, Alejandro. Tiene que
no, sí, yo enseguida sí, tomo 6 litros de agua y sí, la tarántula ahí muere ahogada.
Claro.
Pero ¿y si se te muere adentro la tarántula y después? ¿No es peor, Rolón?
Ah, porque el veneno.
¿No es mejor llamarla con algo?
Ah, también. ¿Por qué no le pone un glicín?
Una cucaracha.
Una cucarachita.
Una cucaracha. Con no, una... pero ese era el lagarto.
Ah,
no,
cierto.
No tengo un lagarto adentro.
Ah, esta come moscas.
Claro, come mosca. ¿Por qué no se pone una mosca en la boca? Una mosca buchona, de esas que llaman.
Como para pescar trucha.
Cucuru, cucucu.
Papando mosca.
Ah, no, se mete un anzuelo de trucha.
Claro.
Por adentro con la mosca.
Guarda con el anzuelo.
Y la tarántula ve la mosca que viene allá por el duodeno.
Y se le va el humo.
Y empieza a trepar.
Usted la siente incluso.
Y usted la va tirando. La vez. Primero sale la mosca y atrás, disparada como una exhalación, la tarántula.
¡Qué alivio!
Y usted,
qué
cuando regresa aquel animal, sí, usted aprovecha para cerrar la boca y mantenerla cerrada hasta que la tarántula se aleja. Y ahí usted la devuelve a la pecera o incluso hasta le da muerte.
Sí. No.
Casi como una cosa de venganza.
Ahora, qué gana, ¿no?, de tener tarántula, lagarto dentro de una casa.
Lagarto, no, ya dije que tenía lagarto, pero lo saqué.
Bueno.
Porque no, cuando le entraba la tarántula en el campo visual al lagarto, se peleaban.
Y sí.
Y era, no podíamos dormir.
Sí, es cierto, son dos animales agresivos, Alejandro.
Sí, sí. Bueno, acá dice que la tarántula...
Diferente al hipocampo.
El hipocampo no es agresivo.
No, el hipocampo parece que es un juguete, no se mueve nunca. Se ha agarrado de la colita, se agarra con la cola, se agarra una rama y se queda ahí que usted ni se da cuenta.
Pero ¿será un animal o a lo mejor es un vegetal?
Un simón, que dice usted.
Claro. Para mí es un vegetal. Sí.
No, ¿cómo es un vegetal? Es un animal.
O ha sido animal y después
sí, pasó a ser vegetal. Se convirtió en vegetal.
¿Dónde vio un animal que se haya convertido en vegetal?
Sí.
De los mitos griegos se lo convirtieron en vegetal.
¿No? ¿El hipocampo?
No, el hipocampo es un animal.
Ah, y que
se mueve a pie,
¿es verdad que parece un caballo?
Y si usted tiene mucha fe, la cabeza parece la cabeza de un caballo.
Ah,
resto,
es
no,
como un centauro.
Ah, la cabeza más.
Claro, al revés.
Pero este es mitad pescado, mitad caballo.
El centauro era la mitad de arriba, la cabeza era parecida a un señor.
O sea, esta es la cabeza, parecía un caballo, y la parte de abajo parecía un pescado.
Me parece que la conozco.
No. Bueno, último animal, la ballena.
Que no la va a meter.
Muy tarde.
Quedan 7 minutos de programa.
7 minutos, bueno.
No la va a meter en la pecera, la ballena.
No, no, la ballena usted la tiene que... No se puede tener ballenas, ¿no?
No.
Propiedad privada.
No, no se puede. No.
¿Por qué, Rolo?
¿Y si me sigue?
¿Cómo que lo sigue?
Claro, me sigue, por ahí se me encariña. Yo me voy a la península de Valdés.
En el Golfo San Jorge se tiró.
Claro, la ballena me mira, yo me voy caminando y la veo que se me viene atrás.
Con ese andar que se me...
Claro, yo le digo, juira, juira.
¿Se cree que es un perro, juira, juira?
Y se me ve, es un mamífero.
Pero no
se vino, se me vino, me siguió, al final, bueno, digo, ¿qué va a hacer? Y acá la tengo, así que...
Se le agregó.
¿Y dónde la tiene? ¿En la pileta de natación?
Lo tengo en la pileta de natación.
¿Qué, tiene un cachalote usted?
Bueno.
¿Qué es? ¿Ballena blanca?
No,
¿ballena
no,
gris? ¿Una orca?
¿Bataraza?
Sí, sí.
¿Qué bataraza? Medio...
Se mimetiza.
La famosa...
Un poquito de perdida, sí.
Famosa ballena camaleón.
Claro. Hay que bañarla cada tanto, la ballena.
Y dígame, perdón, ¿no? ¿De dónde consigue el krill?
¿El qué?
El krill.
¿Qué es el krill?
Es el alimento de la ballena. ¿Qué le da de comer a la ballena?
Le damos chorizo.
El plancton.
Lo que sobra.
Lo que los chanchos dejan.
¿Qué le tira pedazos de chorizo? No, plancton tiene que...
El plancton.
El plato, lo que venga.
No, no le doy en plancton, se lo tiro ahí nomás. Sí. ¿Qué le voy a dar en plancton?
El segundo plato.
Bueno, y pero le entra muy justito en la pileta.
Me entra muy justo, voy a tener que agrandar la pileta.
Porque le va a pasar como...
Al principio no, pero me creció la ballena.
Le va a pasar como la tarántula.
Y me rajó la pileta. Creció así, en medio engordó.
Sí.
Y hay una rajadura, me la rajó la pileta. ¿Y ahora qué hago?
Y ahora, yo les...
ahora voy a ver si los del club me dejan tenerla.
En la Olímpica.
Era ahora en invierno en la Olímpica.
La
de
50 metros, claro. Le va a sobrar ahí.
Ahí le va a sobrar, ahí va a andar bien.
O por lo menos fuera de temporada que se la preste.
Claro, después no, porque veo cómo es la
¿cómo
ballena.
Le dice el PHP?
Por ahí me dijo el club, mire si se me come alguno de los socios.
Perdón.
Me queda poco.
Me parece que usted es mucho Melville en su vida. La ballena no come hombres, no ataca hombres.
No? ¿Cómo que no?
Es una fantasía del Moby Dick.
Y Jonás, que vivió...
El Leviatán, dice usted.
Si se lo comió el Leviatán, sí. Era una ballena.
Pero eso es mítico.
Sí, qué mítico. El señor Jonás se lo comió la ballena. Señor, si no me saca la ballena de ahí, del club no me baño. Aquí está, yo traje el carnet de pileta, señor. Así que sáqueme esa ballena de ahí.
Al contrario, usted sabe que la...
Sáqueme esa ballena de ahí, no me importa si es su señora. Sí.